Quiero, esto, hermanos, quiero recordarlo cuantas veces podamos mientras estudiamos este tema de profecía, porque el estudiar la profecía es sumamente edificante, importantísimo para la vida, para el desarrollo, para la visión, para la fidelidad también de cada uno de nosotros como siervos de Dios, como cristianos. Y les recuerdo cuáles son los efectos que la profecía, hay mucho más por supuesto, pero estos cuatro efectos son muy importantes y por ello vale la pena que nosotros dediquemos tiempo para leer, para la palabra y para estudiar el tema de la profecía. Número uno, porque nos provee conocimiento del futuro, ¿verdad? Nosotros ya no vamos a consultar a la pitonisa, la bola de cristal, lectura de manos y todo lo que en el ocultismo se utiliza, entre comillas, para hablar acerca, adivinar el futuro, ¿verdad? Nosotros tenemos a través de la palabra de Dios el conocimiento de Dios, que es lo más importante, y también el conocimiento de qué es lo que Dios ha programado en el futuro para nosotros como iglesia y también para la humanidad. En segundo lugar, decíamos que la profecía tiene como efecto la seguridad que trae precisamente de cara al futuro, ¿verdad? El cristiano que conoce la palabra de Dios y que conoce al Señor y conoce la profecía, sabe, en su corazón hay una certeza, una seguridad hacia dónde va, hacia qué nos vamos a enfrentar el día de mañana, sobre todo que estaremos delante de Dios. Y eso es importante asegurarlo antes de tomar el avión de la muerte, ¿verdad? Tenemos que estar seguros hacia dónde vamos. Número tres, el compromiso con Dios. El conocimiento de la profecía debe de producir en la vida de cada uno de nosotros cada día compromiso, dedicación, fidelidad al Señor, porque en la medida que vamos conociendo la profecía, nos vamos dando cuenta cuán cerca, hermanos, estamos de la venida de Cristo y de la culminación de los proyectos, planes de Dios para la humanidad. Entonces, el conocimiento profético nos ayuda a comprometernos más con Dios, a purificar más nuestra vida, ¿verdad? A mantenernos siempre alertas, preparados para el día que nos toque enfrentarnos con el Señor. Y número cuatro, la profecía también ayuda, motiva, impulsa al servicio a Dios y al prójimo. Todo aquel que conoce la profecía bíblica no puede quedarse sentado, hermano, esperando la venida de Cristo. No puede ser un espectador. Toda aquella persona, aquel hijo de Dios que conoce la profecía, es motivado por el Espíritu a hacer la tarea que todavía tenemos por delante de llevar el Evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Así es que conocimiento del futuro, seguridad de cara al futuro, compromiso con Dios y servicio a Dios y al prójimo son los efectos que debe de producir estos y muchos más la profecía bíblica en el corazón de todos aquellos que nos llamamos cristianos. Amén. Hijos de Dios, ¿cuántos se declaran cristianos hijos de Dios? Entonces, la palabra de Dios nos ayude para desarrollar lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Bueno, en este mapa, hermanos, mapa de las señales proféticas que hemos hablado, en primer lugar mencionamos las siete señales proféticas del capítulo 24 de Mateo, ¿verdad? Ahí están las siete señales proféticas que Jesús declaró en su mensaje profético de Mateo capítulo 24. Esa es la primera pieza que pusimos en estas señales que estamos estudiando de la profecía bíblica. Segundo, hablamos del milagro de la restauración del Estado de Israel. Esa es una señal que usted y yo estamos viendo cumplida desde el año 48, podríamos decir, en nuestra generación. Se ha cumplido esa profecía, ¿verdad? Esa profecía que nos habla precisamente de cuán cerca estamos de la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que tenemos por una parte las señales del capítulo 24 de Mateo, por otro lado tenemos la restauración, el resurgimiento del Estado de Israel, su progreso, su desarrollo, su crecimiento, que cada día, nada menos, cada día se leen noticias de Israel, ¿verdad? Se estaba leyendo que las universidades de Israel, los jóvenes universitarios de Israel, son los que están a la vanguardia de los estudios de descubrimientos científicos. Es una nación que desde el año 48 ha progresado como nunca antes una nación en tan poco tiempo haya progresado prácticamente en todos los campos. Leí otra noticia que dice que Israel es militarmente hablando, es el país más preparado, el país que tiene más tecnología en cuanto a lo militar, ¿verdad? Es el mejor ejército del mundo, dice ahí la noticia, Israel. Y así, hermano, vamos conociendo día a día noticias que nos hablan precisamente de este milagro que estamos viendo ante nuestros ojos, la restauración de la nación de Israel, que es otra de las señales. Y mencionábamos en este mapa que estamos haciendo de la profecía una tercera pieza que hablábamos la semana anterior sobre la profecía de Sodoma y de los tiempos de Noé, ¿verdad? Que nos habla precisamente de la vida de placer que la gente vive hoy en día y la busca. Hablábamos también de la inmoralidad, específicamente en el área sexual, y hablábamos también de la violencia, que son tres señales que están inmersas en esa declaración de Cristo al hablar de los últimos tiempos similares a los días de Noé y a los días de Sodoma, ¿verdad? O sea, todo lo que encierra ahí. Hablamos de placer, de violencia y de inmoralidad sexual, que no, diríamos, no tengo yo el por qué convencerlos a ustedes de que estamos en un tiempo que la gente busca placer, estamos en un tiempo que la gente busca, es decir, está inmersa en violencia en todas partes del mundo. El terrorismo internacional es una gran señal de la violencia de los tiempos de Noé. Y también hablamos acerca de la homosexualidad, que es un movimiento mundial, ¿verdad? Esto no es un movimiento focalizado allá en algunos países como antes creíamos, en Europa y en Estados Unidos, sino que el movimiento de inmoralidad sexual es un movimiento que ahora está tomando un auge a nivel mundial. Y esas son señales de la venida del Señor. Hoy, hermanos, quiero que pongamos una cuarta pieza a la parte profética, a las señales proféticas con la ayuda del Señor, y yo le he llamado la señal número 10, que es el resurgimiento del antiguo imperio romano. En la profecía de Daniel, una gran profecía por cierto, encontramos la precisión de lo que Dios declaró a través de un sueño que recibió Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en un momento determinado. Una de estas profecías o de estos sueños lo encontramos en Daniel capítulo 2. Vamos a leer parte, vamos a omitir, digamos, el sueño que recibió Nabucodonosor, y vamos a concentrarnos, vamos a darle lectura a lo que fue ya la interpretación de ese sueño que Dios lo trajo a través de del profeta Daniel. Capítulo 2, versículo 31, dice: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, y también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestia del campo y ave del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, y así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, vemos aquí una, fíjense qué interesante, hermano, por eso la profecía, digo, nos da conocimiento, no solamente conocimiento del futuro, sino conocimiento del carácter de Dios y del poder que Dios, a ese Dios que usted y yo servimos, hermanos, tiene, ¿verdad?, como Dios, como soberano sobre toda la tierra y sobre nuestras propias vidas. Porque ninguno de los hechiceros ni de los magos, que eran, por cierto, un gran grupo de personas que asistían al rey en estas inquietudes espirituales que tenían los reyes de aquel tiempo, pero ninguno de ellos, hermano, pudo descifrar lo que representaba, lo que significaba esta profecía o este sueño, ni mucho menos recordárselo. Porque era un doble, mire, ahí se dio un doble milagro. Primero, ¿cómo recordarle al rey el sueño? ¿Verdad? ¿Quién puede recordarle a una persona un sueño que tuvo él y que no se lo contó a nadie? Y el segundo milagro, descifrarle el significado de ese sueño o de esa visión. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero, hermanos, aquí en esta parte decirles que todo el escenario se está ya preparado y preparándose para la resurrección de este reino conocido como el reino resucitado del Imperio Romano. Hay varios factores importantes que estamos viendo hoy en día que acomodan la profecía en nuestro tiempo. Primero, hermanos, hablemos un poquito del debilitamiento de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, hoy por hoy, es el imperio más grande que hay en el mundo. Ahí está concentrado el poder militar, el poder económico, ¿verdad?, el poder de influencia en todo el mundo. Pero todos los que estamos aquí somos testigos que en los últimos años la nación de Estados Unidos se ha ido debilitando poco a poco, ¿verdad? Toda aquella gloria de los Estados Unidos, aquella esperanza que tenían las naciones en la cobertura, en la ayuda, diríamos en la protección que encontrarían en el gobierno de los Estados Unidos, poco a poco ha ido cambiando. Poco a poco se ha ido debilitando. Si hablamos en la parte moral de los Estados Unidos, todos sabemos que la parte moral se ha ido desboronando poco a poco, la parte militar, la parte económica, Estados Unidos es una de las naciones más endeudadas de toda la tierra, ¿verdad? Y en la parte social también, porque hay mucha, hay mucho familias desintegradas, ¿verdad? Hay muchas revueltas, muchas inquietudes en la gente de la sociedad de los Estados Unidos. En términos generales, podemos ver que esta potencia que hoy en día, hermanos, como digo, las personas, las naciones ponen su esperanza en los Estados Unidos, poco a poco se ha ido debilitando y está tendiendo a desaparecer. Para que un nuevo imperio surja, obviamente el imperio o la fuerza, el poder de una nación como los Estados Unidos tiene que irse debilitando, y eso lo estamos viendo delante de nuestros ojos hoy en día. En segundo lugar, paralelo a eso, vemos el fortalecimiento de la comunidad europea. Ya les vamos a dar algunas fechas así, por lo menos resumidas, de acontecimientos sumamente importantes que han pasado en nuestra generación en relación, hermanos, al fortalecimiento de la comunidad europea, sobre todo en la parte económica y también en la parte militar, ¿verdad? Porque hay alianzas entre todas las naciones europeas y con los Estados Unidos, ¿verdad? La Alianza del Atlántico, que es prácticamente la alianza más fuerte, que tiene que ver con precisamente la parte militar. ¿Por qué razón? Porque Europa está buscando protagonismo, hermanos, liderazgo en el mundo. Y para ello se necesita dinero y se necesita también la fuerza para sostener cualquier movimiento, lo que llamamos nosotros la fuerza militar. Son dos brazos que son sumamente necesarios para el dominio de los pueblos, la parte económica y la parte militar. Y ellos se están fortaleciendo poco a poco, en definitiva, en estas dos áreas, pero hay áreas en las cuales se está debilitando, precisamente porque eso es necesario, por decirlo de esta manera, para que la resurrección de Europa como una potencia en el mundo, como un imperio, se necesita que haya un debilitamiento en la parte moral y en la parte social. Y a ustedes también, yo no tengo que convencerles que las naciones europeas se han degradado moralmente y también socialmente. Hay muchos países, por ejemplo, donde ya las mujeres no quieren tener hijos, porque ya tener hijos para ellas ya no forma parte de su papel como mujer. Y eso ha implicado pues una serie de desórdenes, de situaciones que se han dado dentro de la sociedad allá en los países de Europa. Así que, hermanos, por un lado vemos el debilitamiento de la potencia de los Estados Unidos, que va en declive. Por otro lado vemos paralelamente el fortalecimiento de las naciones europeas en lo que se llama la comunidad europea delante de nuestros ojos. Y un tercer elemento, y es el fortalecimiento del antisemitismo en el mundo. Lo que acaba de ocurrir, hermanos, hace unos meses atrás, unos días atrás, sobre este conflicto que duró, creo, más de 60 días, entre los palestinos y el pueblo de Israel, ¿verdad? Todas las personas, los bombardeos, los ataques mutuos que se hicieron en este tiempo, y sobre todo la muerte de más de 2.000 personas en la comunidad palestina, entre ellos muchos civiles, ha resucitado en el mundo, hermanos, una aversión al judaísmo o a lo que conocemos el Estado de Israel. Y eso ha ido en progreso. Mire, hay noticias, por ejemplo, en los Estados Unidos, de comunidades de jóvenes, comunidades universitarias y algunos núcleos de la sociedad que se están uniendo para formar un frente en contra de la nación de Israel, del Estado de Israel. Y esto no solamente es en los Estados Unidos, también en Europa, también en América Latina, ¿verdad? Aún los salvadoreños, por ahí salimos para esos días haciendo ciertos reclamos a los israelitas, supuestamente por el agravio de los israelitas hacia los palestinos, aunque entendiendo bien el pleito, la situación que hay entre ellos, uno puede llegar a entender que la reacción de Israel es una reacción natural al agravio al que se ven sometidos de parte de este país de los palestinos, como también de todo el mundo árabe que está detrás en el apoyo directo e indirecto de la comunidad palestina. Entonces hay que entender eso para poder definir quién es el malo, y el bueno realmente dentro de este conflicto. Pero todo eso, hermanos, en principio lo que quiero decir es que hay una aversión hacia la nación de Israel, hacia el Estado de Israel, que se va a ir profundizando poco a poco, porque Israel tiene que llegar, hermanos, a sentirse sumamente acorralado y no saber a quién acudir, porque aún las mismas relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Israel se han deteriorado en este presente gobierno, ¿verdad? Hace poco el ministro de Defensa de Israel visitó los Estados Unidos y la noticia fue que se sintió como aislado, se sintió ofendido porque no hubo protocolo, no hubo, ¿verdad?, una atención como lo había sucedido en años pasados, en gobiernos pasados, hacia los emisarios de Israel. Y eso, hermanos, nos habla precisamente que el escenario para el surgimiento de este imperio, de acuerdo a la profecía de Daniel, ya está dado. Así que la imagen de los, aquí tenemos un dibujo, ¿verdad?, y para ilustrar lo que está ahí en el capítulo 2 de Daniel. Ahí está la cabeza de oro, aquí está el pecho y los brazos de plata, aquí está la cintura de bronce, tenemos las piernas de hierro y los pies, que es una mezcla, dice, de hierro con barro. Vimos ahí, hermano, yo no tengo que interpretar la Biblia, se interpreta ya sola. Vimos ahí que Daniel, al interpretar el sueño del rey, le dice: tú eres la cabeza de oro. La cabeza de oro representa al imperio de Babilonia, ¿verdad? El imperio de Babilonia, en aquel momento cuando se dio la profecía a Daniel. Luego vemos aquí el imperio de los medos persas, que fue el imperio que derrotó a los babilonios, y ellos quedaron pues en el nuevo imperio. Ya vamos a dar ahí las fechas. Y luego viene la parte de bronce, que representa al imperio de los griegos, ¿verdad? Los griegos. Luego viene el imperio romano, que está aquí representado por las piernas de hierro. Y luego viene ese imperio que todavía está por venir, que es el imperio que representa la mezcla de los pies entre barro y hierro. Aquí podemos ver esta sucesión de los cinco imperios: la cabeza de oro, imperio de Babilonia, año 606, pecho de plata, imperio medo-persa, año 536, la cintura de bronce, imperio griego, 330 antes de Cristo, todo esto es antes de Cristo, las piernas de hierro, imperio romano, periodo de formación. Fíjense qué interesante que en la historia se dice que la formación del imperio romano data del año 753 antes de Cristo. O sea que incluso simultáneamente estos imperios ya se estaba en su etapa de formación. A esta primera etapa de formación le llaman la monarquía en el hecho histórico. Luego viene la etapa de república por ahí por el año 509, y luego ya como imperio a partir del año 27 antes de Cristo. Ahí es donde se estableció ya como un imperio, ¿verdad? Y en el año 63, uno de los emperadores de Roma llamado Pompeyo anexó Palestina al imperio desde esa época. Entonces podemos ver, hermanos, que cada uno de esas figuras representadas en esta imagen es una sucesión de imperios, comenzando con el imperio de Babilonia, imperio medo-persa, imperio griego, imperio romano, y el único imperio de la imagen que todavía no se ha completado, que no se ha realizado, es la parte de los pies, ¿verdad? Que entendemos que este es el imperio donde va a gobernar, donde se va a sentar donde va a encontrar el ambiente ya necesario, propicio para el gobierno del quinto imperio en esta sucesión, que es el imperio del anticristo. De eso nos habla la palabra del Señor. Así que el nuevo imperio es este imperio que se está ya formando, como decimos, a través de los países de Europa, la comunidad europea, que será la plataforma del anticristo. Algo más que queremos mencionar en este nuevo imperio, lo que conocemos como el quinto imperio: los 10 dedos están representando 10 naciones. Eso también lo describe aquí en la lectura que nosotros hemos hecho acá de del capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? En el versículo 42 y 43 habla de esos 10 dedos, que son mezcla de hierro y de barro cocido, que están representando 10 naciones que se van a formar. La otra cosa interesante de esto, hermanos, es que habla de una mezcla, en la que no se puede unir, así como usted no puede unir el agua con el aceite, ¿verdad que no se puede unir? Así también el hierro con el barro no se puede unir, aunque los pongamos juntos, pero no se van a unir. Ahora, ¿qué está representando esta mezcla que no tiene la capacidad de unirse? Son, dice aquí claramente el versículo 43, 2:43 de Daniel, dice: son alianzas humanas. En otras palabras, pactos entre hombres, entre gobiernos, entre naciones. Pero así como el agua no se puede mezclar, hermano, con el aceite y el barro con el hierro, esas alianzas humanas nunca van a llegar realmente a unificar a las naciones en el sentido absoluto de la palabra. Queda claro entonces que este imperio es una mezcla de naciones que hacen alianzas, pero que realmente no van a poder llegar a unirse en lo absoluto. Vean el capítulo 7, vayamos ahí hablando de este quinto imperio que está por venir, capítulo 7 de Daniel y versículo 7, vamos a leer el 7 y el 24, dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La visión del capítulo 2 y la visión del capítulo 7 se refiere a la misma sucesión de los imperios que ya hemos mencionado, y está hablando aquí precisamente del quinto imperio. En el versículo 24 dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Fíjese, esa expresión derribará a algunos reyes está hablando precisamente del imperio del anticristo, el surgimiento del anticristo, y vamos a ver un poquito ahí en la información que les voy a dar cómo se está confabulando todo este escenario para el surgimiento de este quinto reino, que es el reino del anticristo. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿por qué afirmar que es Europa el escenario donde el anticristo, hermano, va a reinar en este imperio número 5 de la profecía de Daniel? Bueno, porque usted notó que los ingredientes que se mencionan del hierro están relacionados con el imperio de Roma, y en el quinto imperio una vez más se retoma los ingredientes, por ejemplo, del hierro, que está representando en la profecía de Daniel, está representando al imperio romano. Entonces, el mismo elemento del cuarto imperio, las piernas de hierro, se retoman como elementos que serán parte del quinto imperio. Entonces ahí podemos diferir o inferir que se refiere precisamente a la resurrección del imperio antiguo de Roma. Volvamos al capítulo 2, en el versículo 41, dice: y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. ¿Y qué dice la Biblia? El reino dividido no prevalece. Habrán alianzas, habrán acuerdos, pero no va a existir realmente una unidad entre estos pueblos, que será precisamente lo que los llevará al fracaso tarde o temprano durante el gobierno del anticristo. Quiero que veamos este mapa. Mire, toda esta parte, la parte que oscura que está aquí, lo más grueso, es la parte del imperio de Roma en la época gloriosa, que le llaman la época de Roma, en la época de Jesús, hasta su caída, la parte gruesa. Ahora, la parte actual, hermano, de lo que es la comunidad europea, que ya les voy a explicar cuántos países tiene hasta el año 2007, es toda esta parte que está en oscuro, ¿verdad? Aquí y en la parte de arriba. Son en la actualidad 27 países que forman parte de la comunidad europea. Y vamos a notar en una serie de información que les quiero dar a continuación, o sea, lo que quiero que veamos es que exactamente como en la época de Jesús, el imperio de Roma había abarcado toda esta parte del mundo, ¿verdad?, que es la Europa antigua. Esta misma parte de hoy son las que están haciendo o han entrado en esta alianza de la comunidad europea, que es ahí donde el escenario para el anticristo ya, hermanos, está prácticamente preparado. Quiero que veamos, porque ya el tiempo nos avanza, quiero que veamos esta información que yo le he llamado principio de la unificación. Se lo voy a leer aquí de mi computadora y ustedes si lo alcanzan a ver ahí. Dice: en 1930 el estadista francés Aristide Briand intentó reunir a 26 naciones en lo que denominó primero los Estados Unidos de Europa y luego se modificó a la Unión Europea. O sea, que estamos hablando que los orígenes de esta necesidad que vio, hermanos, la región europea de unirse, de unir esfuerzos, viene desde el año 1930. Ahí se estableció, como decimos, la piedra inicial de este edificio que hoy conocemos como la Unión Europea. Por un tiempo esto no trascendió, ¿verdad? Pero la semilla había sido ya puesta por este estadista francés. En 1946, tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el famoso líder inglés, el famoso Winston Churchill, declaró que el camino de la paz y la prosperidad europea en el escenario mundial estaba claro. ¿Y a qué se refería él? Debemos erigir unos Estados Unidos de Europa. O sea que este hombre, este líder inglés, vio que para que Europa pudiera en el futuro progresar y desarrollar y salir de aquella devastación que había dejado la guerra, era uniendo los esfuerzos de todos los países europeos. En 1957, tres naciones europeas firmaron lo que se llamó el Tratado de París, y aquí vemos a Alemania, a Francia y a Italia. Fíjese cómo comenzó allá en Francia con un hombre que tenía una aspiración de unificar 26 países, pero no lo logró. Luego la guerra, la Segunda Guerra Mundial, impulsó más la necesidad de la unión entre los países de Europa, y en 1957 se unieron las primeras tres naciones europeas. En marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, en el monte Capitolino, entre Italia, Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo y Bélgica, creando lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea, o lo que conocemos también como el Mercado Común Europeo. Ya ustedes notan que la unión, las alianzas entre los pueblos, las naciones de Europa, iban en auge. En 1973 se unieron Irlanda y Dinamarca. En 1981 se unió Grecia, formando una alianza de 10 naciones. Cuando se unió Grecia, en 1981 se llegó al número profetizado de los 10 reyes. Pero ¿sabe por qué hoy hay más? Porque todavía no es el tiempo del cumplimiento de la profecía, porque el cumplimiento de la profecía es un cumplimiento exacto, ¿verdad? Así como cayó el imperio de Babilonia porque lo derribó uno más fuerte, así en su momento también, hermanos, los países de Europa llegarán a ser dominados por 10 países los más fuertes, que serán los que menciona Daniel en su libro. En 1989 se unieron España y Portugal. En 1992 se quitaron las fronteras económicas. En ese año, en el 92, se derribaron las barreras económicas para intercambiar con libertad la economía en las naciones que estaban bajo esta alianza. En 1995 se unieron Austria, Finlandia y Suecia. En el 2002 se estableció lo que llamamos el euro, que es la moneda común europea, ¿verdad? El euro fue establecido en el año 2002. En el año 2004 se unieron Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Eslovaquia, Eslovenia. En el 2007 se integró Rumanía y Bulgaria, y actualmente, al menos a ese año, se habían unido 27 naciones en total, con una población aproximadamente global de 450 millones de habitantes en la Comunidad Europea. Se superó por primera vez, dice la historia, en población a la gran potencia de los Estados Unidos, que anda por ahí por unos 350 millones. Quiere decir que toda la Comunidad Europea, aún en número de habitantes, está superando al gran imperio actual, a la gran nación, a la gran potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Y ahí lo relacionamos con lo que decíamos al principio: mientras Estados Unidos se debilita, Europa se fortalece en lo militar y en lo económico, que son los dos brazos que van a servir al anticristo para su gobierno cuando llegue el momento. Ahora, si usted me pregunta, si son 27 países actualmente que están en Europa en alianza, y la profecía dice que son 10, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que varios de estos países, hermanos, son países muy, muy débiles, que están sirviendo como contrapeso para los intereses realmente de la Comunidad Europea, ¿verdad? Y que se están prácticamente, otros países más fuertes como Alemania, como Inglaterra, los están sosteniendo. Y hay malestares dentro de estas alianzas precisamente porque hay países que no han podido ofrecer o dar las cuotas respectivas para mantenerse en el pacto, en esta alianza europea. ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos viendo esa, diríamos, esa grieta entre la relación de estos mandatarios y estos países. ¿Qué es lo probable que va a suceder? Que estos países débiles, que no tienen la capacidad de poder proveer lo que se les pide, van a tener que renunciar, o los van a sacar de la comunidad, porque la profecía dice que serán 10 naciones, 10 dedos que están en el pie de ese quinto imperio que todavía no ha venido, y los 10 cuernos que se mencionan ya en el capítulo 7 de Daniel, que se refiere precisamente al mismo imperio, número 5, los 10 dedos y los 10 cuernos. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir en cuanto a los objetivos de esta unión, de esta alianza que persigue la comunidad europea de cara al futuro? Un dominio total en la parte económica, en la parte militar, en la parte religiosa, en la parte social y en la parte del conocimiento. Estos cinco factores, hermanos, están, de hecho, ¿verdad? Europa es una potencia en conocimiento. Es una potencia también en el área religiosa, si hablamos de la Iglesia de Roma, ¿verdad? La sede de la Iglesia de Roma precisamente está en Europa. Estamos hablando del poder militar y del poder económico. Quiere decir de que el escenario está una pieza más de la profecía. Siete señales de Mateo 24. El resurgimiento del Estado de Israel delante de nuestros ojos. Segunda pieza. Tercera pieza. Como en los días de Noé, placer, violencia e inmoralidad sexual, ¿verdad? En gran escala. Y esta pieza que hoy ponemos sobre la preparación del escenario para el gobierno del anticristo a través del imperio, el nuevo imperio, el quinto imperio, que es la unión de estos países en Europa. Amados hermanos, Jesucristo viene. Tenemos que prepararnos y tenemos que trabajar también, hermanos, porque la tarea de la iglesia es todavía gigantesca en cuanto a la proyección del evangelio en todas las naciones de la tierra, toda etnia, porque, y aquí quiero terminar por ahora, yendo al capítulo 24 de Mateo, donde hemos estado estudiando una parte de esta profecía. Mateo 24, versículo 14. ¿Por qué no se ponen de pie? Y así de pie lo vamos a leer. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué va a pasar? Y entonces vendrá el fin. Cuando Cristo sea predicado, testimoniado en todas las naciones, entonces se cierra este ciclo de preparativos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros tenemos nuestro pedacito de responsabilidad en este versículo, hermano. Cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad de hacer posible que el evangelio sea conocido en todas las naciones del mundo para que luego venga entonces el fin. Vamos a seguir hablando en la próxima señal sobre este imperio de la Unión Europea, porque es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para saber qué hora es. Ahorita aquí son un minuto para las 8, pero en el reloj de Dios, ¿qué hora será? Yo creo que ya estamos llegando a la hora cero de la venida de nuestro Señor Jesús.